Che, comandante Guevara.
De todas las apuestas, hipótesis, versiones, conjeturas, creencias, al final solo puede ganar la verdad. La verdad sobre uno de los personajes más queridos, más odiados también de la historia, Ernesto Che Guevara.
Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa.
La crisis del Caribe puso, como seguramente saben ustedes, algunos recordarán incluso, al planeta al borde de una guerra nuclear. 14 de octubre del 62, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos tuvo conocimiento del despliegue de los misiles nucleares soviéticos en Cuba. En Cuba gobernaba un directorio revolucionario entregado por completo a la Unión Soviética. Como también saben, aquello no acabó mal. Quiero decir que la sangre no llegó al río, los misiles se fueron retirados, pero Ernesto Guevara llevaba la revolución muy dentro y quería extenderla. No solo era partidario de que se abrieran otras experiencias guerrilleras en varias partes del mundo, sino que pensaba que solo generalizando la lucha armada sería posible derrotar al imperialismo.
La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena.
Tomó el marxismo y tomó del marxismo y del comunismo elementos necesarios para hacer una identidad propia. Y no sabía hasta qué punto la revolución sería importante, pero él lo intuía.
Naturalmente, la forma y el desarrollo tan violento de la revolución no se podía prever. Nosotros teníamos la idea más o menos vaga de resolver los problemas que veíamos palpablemente en los campesinos.
Su conciencia por los necesitados, él decía que crecía. Y al mismo tiempo crecía el número de personas que le admiraban. También lo hacían aquellas que estaban dispuestas a pagar por su cabeza. Y en mayo de 1967, el ejército boliviano lanzó una tira de octavillas anunciando una recompensa que decía así.
Se ofrece la suma de 50.000 pesos bolivianos a quien entregue, vivo o muerto, preferiblemente vivo, al guerrillero Ernesto Che Guevara, de quien se sabe con certeza que se encuentra en territorio boliviano.
El 8 de octubre de 1967, Che Guevara fue capturado cerca de la aldea de La Higuera, en el sudeste de Bolivia. Al día siguiente fue fusilado, sin juicio previo, cosa que él, por cierto, hacía con todos los que capturaba en su época de guerrillero. Por la figura del Che, siente especial predilección, interés histórico. El escritor y periodista Juan José Benítez, que ha dedicado 6 años... a investigar sobre las últimas horas de Ernesto Guevara. Tengo a papá, es el libro. Querido Juanjo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de verte en directo. Siempre te veo a distancia.
Sí.
No, te intuyo a distancia.
Bueno, pero en espíritu estamos muy cerca.
Bueno. Y bueno, cuando nos muéramos, más que vamos a estar.
Pues sí, yo espero estar allí para aplaudirte.
Cuando llegue. Cuando bueno, igual llegues. Llego yo antes que tú. Espérate.
Bueno, da igual.
Da igual, da igual. Este tipo fue algo más que un guerrillero. Inopinadamente le ponen al frente del Banco Nacional Cubano, que arruinó, por supuesto. ¿Qué te llamaba la atención de Ernesto Che Guevara para dedicarle horas de tu vida?
Pues en aquella época, en el 67, cuando lo matan, quizás, fíjate, lo que me llamó la atención fueron las famosas fotos, ¿no? De tanto la de la boina famosa como las de la lavandería del hospital de Nuestro Señor de Malta en Valle Grande, en Bolivia, cuando lo desnudan, lo limpian, lo lavan, lo ponen bonito. Y lo hacen fotos, la gente pasa a cientos por delante de él, y una monjita le dice, se supone que fue la monja quien le dice, hombre, parece un Cristo, y ya aparece el Cristo rojo, ¿no? A mí aquello me impactó mucho y me dediqué a reunir toda la información posible de este hombre, porque había cosas que no me encajaban. No entendía, no comprendía. Y bueno, hace unos 6 años, un poco más, en Miami, yo me tropecé, aparentemente por casualidad, ya sabes que no creo en la casualidad,
nunca,
con un ex agente de la CIA que, según él, había participado en las últimas horas del Che. Y me empezó a contar una serie de cosas que no sé si eran verdad o no, pero me fascinaron. Y me puse ya en serio a subir y bajar, a entrar a un sitio, al otro, para reunir, a ver qué pasó en ese momento, ¿no? Bueno, ahí es donde ya se me cayó por completo el personaje. Es decir, yo tenía unas razonables dudas de quién era este tipo, desde el 67, aparentemente un héroe, aparentemente un mito, aparentemente un señor que venía a libertar a los pueblos, pero caramba, es que cuando investigas un poco seriamente esto, todo se cae. No es cierto, es todo mentira. Uh-huh. Era un desequilibrado, es decir, era un loco, era un señor ególatra que encima olía muy mal, que le importaba nada lo que le pasara a los demás y que lo único que quería era llegar a ser o bien presidente de Argentina o de una supuesta república de América del Sur, de toda América del Sur. Es decir, era el poder ciego, un desastre.
Tengo a papá responde a la frase que dice uno de sus captores, ¿no?
Sí, tengo a papá cuando el capitán Gary Prado, que es el que lo captura en aquel famoso barranco cerca de la higuera, de la aldeíta de la higuera en el sureste de Bolivia, hacen una operación de guerrilla contra el grupo que encabezaba el Che, y en esa zona que llaman el Yuro, pues habían montado un puesto de mando. Ahí estaba el capitán, entonces capitán Gary Prado, y el tiroteo fue tan violento con morteros que, bueno, los guerrilleros, algunos murieron, otros escaparon, y el Che resultó herido en una pierna por una piedra que pegó, un balazo que pegó en una roca y una piedra le dio en la rodilla. Y entonces estaba cojeando. Y uno de los compañeros, un tal Willy, peruano, al que él llamaba Come Mierda, lo cargó a la espalda y por una especie de chimenea entre las rocas consiguió subir con tal mala suerte que allí estaba el puesto de mando. Y claro, los soldaditos lo único que hicieron fue al suelo.
El agente de la CIA, que le llamas Mendy, este agente te dice a ti que fue testigo de la muerte del Che.
Sí, testigo no solamente del fusilamiento, sino de horas antes, porque, al Che lo fusilan aproximadamente a la 1 de la tarde del día 9 de octubre. Se van a cumplir 50 años. Uh-huh. Él llega el día anterior con un helicóptero y uno de los coroneles del ejército boliviano, y entonces se dedica a reconocerlo primero, a ver si es el Che, segundo, hacerle fotos de su equipaje, de sus diarios, de una serie de cosas. Y según me contaba él, que la verdad es que a veces tienes que también que ponerlo en duda, la CIA lo quería vivo. Uh-huh. Y él sugiere que no lo maten, que lo pueden llevar a Panamá. Pero no, las órdenes de este coronel, de Saturno, es que ha recibido una orden que era del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Bolivianas, que era Fernando 700, que significa mátenlo,
matarile,
ejecútenlo. Y entonces lo único que dice el Mendy, el de la CIA, es dispárenle del cuello para abajo, para que no haya problemas, el señor Fidel Castro diga después que no han matado al Che.
Tú accedes a los diarios de Rosselló, que es uno de los guerrilleros que viajaba con el Che, y también accedes a una historia de una... Él cuenta, que en la campaña guerrillera del Congo, porque también anduvo por allí, conoció a un nuevo Che, que era un tipo descuidado, tú decías antes, maloliente, sucio, dejado, vulgar, déspota, intransigente? ¿Qué es lo que le había pasado? ¿O es que era, venía así de fábrica?
No, venía de fábrica. Cuando era joven le llamaban el chancho, el cerdo. Mm. Porque olía muy mal, porque era muy descuidado, porque era muy caótico, porque tenía unas ideas que entonces y ahora podrían ser consideradas absurdas. Es decir, hay que luchar contra el imperialismo como sea para instaurar el hombre nuevo socialista. Uh-huh. El hombre nuevo socialista significa guerra mundial nuclear. Claro, ni Fidel Castro, que era absolutamente desleal y traidor, estaba por ese trabajo, ¿eh? Y de hecho, cuando él en el 62 pretende disparar las 42 bombas atómicas contra la costa este norteamericana, Fidel Castro, vamos, le da una patada en el trasero. Mm.
Más cuestiones. ¿Qué te hace pensar? Bueno, primero, ¿cuál es la Operación Cuervo, aquella mediante la cual, después de muerto, le corta las manos?
Pues es una de las cosas para mí más terroríficas y más desagradables de esta investigación, ¿no? Porque no solamente el Che Guevara era un personaje ya maldito, malquerido, odiado incluso por sus propios guerrilleros, lo que pasa es que le tenían mucho miedo, sino que su final es trágico. Es decir, vamos a ver, ¿por qué lo matan o por qué mandan matarlo los militares bolivianos? Pues porque tenían el precedente de un periodista francés que se llamaba Debré, que lo habían capturado unos años antes y que estaba condenado a 30 años de cárcel. Había participado en la guerrilla del Che. La campaña mundial que se desató a favor del señor Debré contra Bolivia fue de tal magnitud que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Bolivianas no querían que se volviera a repetir. ¿Qué pasaba si capturaban al Che y le hacían un juicio? Pues varias cosas. Primero, podían intentar sacarlo de allí con un comando. Segundo, las medidas de seguridad tenían que ser extraordinarias. Tercero, no había ninguna garantía de que al final pues escapara, saliera y que a Bolivia los machacaran vivos, ¿eh? La opinión mundial. Entonces, decisión después de 5 horas de reunión de los 3 grandes generales. Mátenlo. Ejecútenlo cuanto antes. Y ahí empieza la Operación Cuervo. Es decir, secretamente, lo que hacen es, una vez muerto, una vez fusilado, lo llevan a Valle Grande, que es un pueblecito de 7.000 personas, muy cercano, una hora en helicóptero, y autopsia, primero exhibición. Lo exhiben en esa lavandería, pasan cientos de personas, les hacen fotos, y después lo llevan a un regimiento, le hacen la autopsia y le cortan las manos, porque querían cortarle la cabeza. Uh-huh. Pero le convencen al general que se ocupó de ese asunto de que era una barbaridad. Consiguen cortarle las manos, pero ahí no queda la cosa. La orden secreta de los militares era quémenlo.
Quémenlo, no había leña.
Quémenlo, y no pueden. Es decir, no consiguen, después de toda una noche, solamente se separa la grasa y la piel. Deciden sobre la marcha cortarlo en 4 pedazos y enterrarlo en 4 sitios con coordenadas geográficas, con fotos y con informes, y con 4 testigos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el Che Guevara no está en Cuba.
Hay una parte en Cuba.
Las manos, porque hay un ministro del Interior en Bolivia de tendencia comunista que lo que hace es robar las manos y vía Moscú las hace llegar a Cuba. Pero el resto, y yo siempre lo he dicho, yo invito a las autoridades cubanas a que saquen a la luz pública el ADN, que también puede estar manipulado. Porque, vamos a ser sinceros, Carlos, Cuba miente siempre. Mejor dicho, el régimen de Castro o el régimen de Raúl Castro miente, y miente constantemente, igual que la CIA. Pero bueno, habría que hacer una investigación sobre el ADN.
¿Qué te lleva a ti a pensar que Fidel, como piensan muchos, quería que muriera Che. Es decir, que Fidel manda al Che a una aventura donde sabe que va a morir.
Pues porque sobraba uno. Estaban dos. Uno sobraba. El Banco Nacional fue una de las primeras y desgraciadas aventuras. El discurso de Argel, donde el Che habla mal de los rusos, fue la segunda y más grave. Cuando regresa a Cuba, tienen 3 horas de entrevista con Fidel Castro y los gritos se oían en el jardín. Entonces yo creo que a partir de ahí, del famoso discurso de Argel, donde él se mete con los rusos, el Che se mete con los rusos, Fidel Castro decide quitárselo de en medio. Y lo hace muy inteligentemente, porque era comunista, pero no tonto.
No tonto.
¿Y qué hace? Bueno, pues organiza la salida al Congo, que no sale bien, y organiza finalmente Bolivia, como un puente. Es decir, Fidel no quería liberar Bolivia, lo que quería era ser presidente de la nación argentina.
El Che.
El Che. Entonces, bueno, Fidel Castro y los servicios de inteligencia cubano lo hacen muy bien, en el sentido de que manipulan todo. Los mapas están equivocados, la radio no funciona, no hay ayuda del Partido Comunista de Bolivia, no tienen gente, no hay medicinas, aquello es un infierno, eligen mal el sitio, compran una finca en Yancahuazú, que es un desastre, bueno, y se convierte en un desastre, ¿no? Fidel se sale con la suya y además lo convierte en un héroe.
Bueno, y lo cita permanentemente, su referencia, su cita política. Lo diviniza prácticamente.
Es más, la famosa carta que lee Fidel Castro cuando él todavía está en el Congo probablemente es falsa. No la escribió el Che Guevara, donde él renuncia a la nacionalidad, a sus hijos, a no sé qué y tal. Por eso le da una patada a la radio en el Congo cuando está oyendo la famosa carta de que está leyendo Castro. Es decir, no sé, Dios los cría y ellos se juntan.
Tengo a papá, es la investigación y el apasionante relato de la figura de las últimas horas, de una figura como es el Che Guevara, las últimas horas desde que parte de La Habana, pasa por el Congo, va a Bolivia y en Bolivia se encuentra con la muerte y después de ello la supuesta vida eterna que se le da en la política cubana, donde queda divinizado como el guerrillero amigo del gran líder. Mi querido JJ Benítez. Sabes que te quiero mucho y todo lo que des y cae en mis manos es debidamente devorado.
Muchas gracias.
Hasta siempre, amigo.
Gracias.
Tengo un mensaje de Línea Directa.
Sí, porque hay que ser todista. Simplemente porque nos movemos por el sentido común, ¿sí? Y si hay algo que es mejor, pues que los demás, pues lo elegimos. Por ejemplo, si un coche es increíble y tiene un precio aún más increíble, pues lo compramos. Y si hay un seguro de coche que nos garantiza el mejor precio, pues nos hacemos todistas. Porque cuando Línea Directa te ofrece el seguro con todo y además el mejor precio garantizado, pues solo puedes hacer una cosa, hacerte todista y ya está. Bueno, y llamar al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Me han estafado con 500 euros. Es una
surge pena. De varios elementos. En primer lugar, de la xenofobia.
Parece bien que venga la Guardia Civil porque
pues hay que fomentar el empleo público.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
Hoy comienza la maravillosa Feria de Albacete, declarada de interés turístico internacional y que se va a prolongar, Dios mediante, hasta el próximo día 17. El exfutbolista del Atlético de Madrid, actual seleccionador sub-17 Santi Denia, fue el encargado anoche de pronunciar el pregón de las fiestas. Ella también fue pregonera. y tiene la sospecha de que sus paisanos le dedicaron la tapa tradicional de esas fechas, el bocadillo de guarra. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, ayer fue la presentación de la programación para esta temporada de la cadena COPE. Yo no fui porque ya me la sé, porque tenía un pollo en el horno y porque tenía también los famosos compromisos familiares que me impidieron ir a ver a mi jefe, que estuvo soberbio.
Te juro que no sé de lo que me hablas.
La verdad es que estuvo la cosa, por lo visto, muy animada. Incluso vino Íñigo Méndez de Vigo, que es a la sazón portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deportes. Y al que en la puerta se le puso en un aprieto que me parece denunciable ante el Tribunal de La Haya.
¿Cuál le parece el programa más culto? ¿El de Ángel Espósito en la tarde, el de Carlos Herrera en Herrera en COPE por la mañana o el de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna? Se tiene que mojar. ¿Cuál es el más culto?
Hombre, la duda ofende.
Vamos, no, tomé Sevena. Me parece que le echaron algo al Sevena malo después del fútbol.
Bien, el maestro de ceremonias fue Juanma Castaño y el primero en aparecer, el periodista referente en la radio española.
Llegó hace tres temporadas ya, tercera temporada de Herrera en la cadena COPE. Primer año trajo 1 millón de oyentes.
Es que anoche hubo voltereta.
Segundo año superó la barrera de los 2 millones de oyentes.
Me tomé mi mujer Piquito.
Hizo un programa, como decía ahora Rafael, espectacular, el Día Mundial de la Radio, con Iñaki, con José María García, con Luis del Olmo, con Herrera, los cuatro en la misma mesa, absolutamente espectacular.
Me fui con Naranjo y con Javi, con Jandrín y con Rafa Tepeñe.
En fin, así que salió el baranda y siguieron las mamandurrias.
Ha dicho Rafael que estás en el mejor momento de tu vida.
Me tomé mi mujer Piquito.
Uno quiere lo mejor para la casa que le ha contratado, ¿eh? Uno quiere lo mejor para sus oyentes, para sus compañeros. Y yo, desde que empiezo con el pulpo a menos cuarto hasta que acabo a la una y digo adiós y entra, viene José Luis y viene Pilar, durante toda esa franja yo lo que quiero es que todo el que nos escuche primero sepa qué está pasando y segundo lo sepa con agrado.
Te juro que no sé de lo que me hablas.
Muy agradable todo, la verdad. Hasta que al final Castaño puso a la Herrera en un brete.
Oye, estaba pensando yo ahora, Carlos, nunca has venido al partidazo de COPE. ¿Tú te vendrías esta noche al partidazo a hablar de fútbol?
¿A qué hora? ¿A las 12?
12 de la noche. 11:30 empieza. A las 12 te meto a ti. Escucha una cosa. Por un día que duermas menos no pasa nada. 12 de la noche.
Hombre, duermo menos, no, que no.
¿Hablamos del Barça, del Betis, de la selección española, del deporte, de todo? ¿Hoy 12 de la noche?
¿A las 12?
A las 12 de la noche.
Es que Castaño, ¿cómo se le ocurre a Castaño que este hombre se acueste a las 1000?
Es que anoche hubo voltereta.
¡Tota! Que quedó todo muy bonito y luego cantó Melendi. Y con eso creo que ya está dicho todo. Perfecta elipsis. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Usted cuando va al dentista busca un presupuesto o un diagnóstico? En Vitaldent lo tienen claro. Que a un doctor le mire, que le haga un estudio personalizado y vea el mejor tratamiento, y luego ya se hablará de presupuestos o de financiación si le hace falta. Pida ya su cita en el 900-373-333 o en vitalden.com, porque su salud empieza en Vitalden.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Big, 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 big Friday.
De vuelta, ¿eh? Bajón postvacacional, ¿no?
No te durará esta vez.
El 15 de septiembre vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 130 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero bueno, tú no sabes, no sabéis, ustedes no saben. Yo al pulpo le tengo mucha envidia por muchas cosas, ¿no? Porque me gusta mucho el programa, lo hace muy bien y tal y cual. Y sabe elegir muy bien colaboradores. Y digo, te voy a mangar uno que no me importa que siga contigo, ¿eh? Pero te lo voy a mangar porque me vuelve loco lo que hace Miguel Ángel Almodóvar. A las 5 de la mañana, a las 4:30, a la hora que sea. Porque, es decir, oye, ¿hay un interés objetivo que yo tenga apasionado por saber lo que son los alimentos psicobióticos?
Sí.
Seguramente no, pero cuando lo cuenta me fascina.
Claro.
es que interesa mucho lo que cuenta y cómo lo cuenta.
Soy Miguel Ángel, me alegro de saludarte. Buenos días.
Yo mucho más a vosotros. Es un placer. Pues los psicobióticos realmente son alimentos, sobre todo que tienen fermentos, que tienen bacterias, sobre todo los alimentos fermentados, que están tan poco presentes en nuestra cultura gastronómica, desgraciadamente. En Centro Europa pues se toma el chucrut, en fin, en la cocina asiática.
El chucrut, que es repugnante.
El chucrut, pues yo creo que es acostumbrarse, como todo. A mí me acaba gustando el chucrut.
¿Y para qué sirve el chucrut?
El chucrut pues tiene esas bacterias, bifidobacterias y lactobacilos, esto que tiene el lactimel, pero que te lo puedes tú hacer en casa, porque el lactimel hay que comprárselo. Y el chucrut, pues sencillamente lo cortas. Esto es agua y sal, es una salmuera, y que no tenga, que esté herméticamente cerrado, en fin, cualquier recipiente que tenga una junta de esta histórica, y entonces empieza a hacer una respiración que se llama anaeróbica, una respiración sin aire. ¿Para qué sirven estos alimentos? Pues fundamentalmente para mantener la salud mental en orden. Y eso lo sabemos desde hace poco tiempo, porque aquello que antes llamábamos flora intestinal, y que ahora definitivamente se llama microbioma, entre otras cosas, porque dijeron los científicos que por qué llamamos flora algo que no tiene nada que ver con el mundo vegetal. Son nada menos que en 100 billones, con B, de bacterias, de microorganismos que viven con nosotros, y con 100 billones serían 100 millones de millones, es decir, hay una población importante con la que tenemos que llevarnos bien, y ahí se produce nada menos que el 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor pues, relacionado con el placer, relacionado con el confort. Muy importante, sobre todo porque en España el consumo de antidepresivos está disparado, estamos liderando ahora mismo Europa, lo hacía con mucha gracia el gran filósofo José Mota, que reunía a sus viejecitos en una farmacia y se pagaban rondas de lorazepam. Aquí estamos, ¿verdad? Estamos tomando benzodiazepinas como si fueran lacasitos.
Es terrible.
Y hay que tener en cuenta que todo eso son drogas adictivas, y si de alguna manera pues lo podemos solucionar con una chucrut, no te gusta, pero
el yogur me repugna hasta el límite.
Pues va a ser difícil.
Va a ser complicado con él.
El kimchi, el miso, la kombucha,
el natto,
el kéfir,
las posibilidades. El miso, como sabéis, es una cosa que hacen los japoneses con lo que hacen todo, con esa judía roja grande que hacen los dulces y que hacen todo. Nosotros podemos hacer el miso con un garbanzo de Fuentesaúco, con una judía del barco, lo podemos hacer con todas nuestras legumbres.
¿Y cómo
eso
se hace?
Eso se tarda pues exactamente igual, siempre con metiéndolo en una solución salina, agua con sal, en una salmuera y esperando que fermente, o sea, una fermentación natural, pues se deja a temperatura ambiente. Si es posible, pues lo más cerca del calor que sea, y una vez que ha fermentado, pues ya lo puedes comer.
Y eso es el miso. ¿Y una cosa fermentada está buena?
Pues realmente el fermentado, ten en cuenta que ha sido la base de entre lo crudo y lo cocido, que decía Levi Strauss, está lo fermentado, que él llamaba lo podrido, ¿no? En fin, esto hay distintas versiones. Pero el fermentado realmente, bueno, primero ha sido un método de conservación fundamental. Claro, ¿por qué no tenemos tradición en España? Los búlgaros, cuando recogen sus pimientos y tal, para comérselos fuera de temporada, los tienen que fermentar. Aquí en Murcia, pues los ponen en un terrado al sol, y ya tienen una opción mucho más sencilla,
un poquito más agradable,
o la sal, etcétera, ¿no? Pero en fin, el fermentado, nosotros tenemos los encurtidos, sí que están en nuestra cultura, aunque en general pues más como aperitivos, un pepinillo, una cosita, y se toman poco. Yo creo, antes en todas las tiendas, en todos los mercados, por ejemplo, yo recuerdo que mi madre siempre iba a las tiendas de encurtidos, ¿no? Los encurtidos se tomaban mucho.
Ah. Bueno, ya, todas las semanas Miguel Ángel Almodóvar queremos que nos cuente estas cosas exactamente de los alimentos, no tanto cómo se fríe un huevo,
que también
si hace falta, si es necesario, pero... El otro día me atrevía yo a decir aquí, no sé quién se lo decía, creo que a Dani Trigo, porque hablaba del azúcar. Llegará un día en que el azúcar será considerado como el tabaco. ¿Exageré o no?
No, se está diciendo ya que es el tabaco del siglo XXI. el azúcar realmente es un problema serio, es un problema muy, muy grave. Tiene mucho que ver, por supuesto, con la obesidad, con la diabetes, con muchísimas enfermedades, pero también con el cáncer. El hecho de que no hayan bajado las tasas de cáncer después de los grandes descubrimientos que se han hecho en los últimos años y, sobre todo, aplicaciones técnicas de dianas moleculares, etcétera, se debe al azúcar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo que ha ocurrido con el azúcar es que desde hace miles de años que manejamos el azúcar siempre fue un producto muy caro. La caña pues era un exotismo, se tenía que cultivar en lugares, digamos, de climatología especial, etcétera. Bueno, el azúcar siempre ha sido muy caro hasta que los japoneses, inmediatamente lo toman los norteamericanos, descubren lo que se llama el jarabe de maíz de alta fructosa, que es lo que actualmente tiene prácticamente todos los productos. Esto es tan barato, hemos conseguido, la industria ha conseguido un azúcar tan barato que se lo ponen al pan, se lo ponen, si piensas en un ketchup, la mitad del ketchup es azúcar.
¿La mitad?
La sí, mitad, sí. Exactamente.
¿La mitad del bote? El 50%
es azúcar, o sea, hay una página de un fotógrafo español que es muy interesante porque lo que ha hecho es visualizar el producto con terrones de azúcar. Un terrón son 4 gramos, el terrón clásico de azúcar. Y claro, tú cuando te encuentras una montaña de terrones de azúcar en productos que son muy de consumo cotidiano, esto es verdaderamente aterrador. Entonces, se han empezado a tomar algunas medidas, de entrada pues bastante discutibles. Por ejemplo, en España la ley catalana se ha hecho un gravamen, pero un gravamen exactamente por la mitad de lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Considera que hay que gravar al menos con un 20%, pero los países del Golfo Pérsico ya están gravando con un 50 y con un 100% los productos azucarados. Coca-Cola España ya tiene un compromiso de reducir el 12% hasta 2020 su contenido en azúcar, porque también se puede decir, hombre, nosotros hacemos, tenemos una fórmula que es la light o la cero y eso tal, pero bueno, es que a la gente también hay que darle una opción de que tengan menos azúcar los productos. Ahora tiene azúcar absolutamente todo.
Y alimentos que llevan azúcar veneno, de per se, alimentos que llevan per se azúcar.
No, es azúcar añadida, porque quiero decir, tenemos una concepción de que aquí el problema del azúcar, fíjate, lo primero que hay que decir, que es un poco, puede sonar aterrador, es que el azúcar verdaderamente, que es veneno, es la fructosa. A todo el mundo le suena muy bien porque es el azúcar de la fruta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú tomas fructosa líquida, por ejemplo, cuando tú te tomas un zumo de naranja, un zumo de naranja o dos zumos de naranja pueden tener 5 naranjas, perfectamente. A ti para desayunar jamás se te ocurriría tomarte 5 naranjas, pero sí te las tomas en zumo. ¿Qué es lo que ocurre con esa fructosa? Que va directamente al hígado. Se metaboliza en el hígado. Lo que no puede metabolizar el hígado lo convierte en grasas altamente insaludables, altamente insalubres, ¿no? Con lo cual, el problema que tenemos es que estamos tomando azúcar en todos los productos, sobre todo en todos los productos manufacturados. Con lo cual, volvían a plantearse cuestiones como las del el chico este británico, Jamie Oliver, de por qué no volvemos a comer comida. A veces esto es algo que nos resulta, es decir, ves que cocinar lleva mucho tiempo, todos estamos muy atareados, realmente poner unas judías verdes en agua con un poco de sal y ponerte un relojito que suena en el tiempo que se cuezan las judías, pues tampoco es demasiado complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces os vamos a ahorrar no solamente una cantidad de azúcar tremenda, que tiene, por ejemplo, la salsa de tomate. En fin, no voy a citar marcas, pero de las más conocidas, también la mitad es azúcar. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la película...
No tanto el tomate triturado que viene en lata.
El tomate frito, el conservante, es el azúcar. Siempre tiene que tener un poco de azúcar. Si os acordáis, esto lo cuenta muy bien Clemenza, el asesino del Padrino, cuando le explica a Michael, están haciendo la comida clásica, digamos, los espaguetis y esos con albóndigas que toman la mafia estadounidense antes de cometer alguna tropelía de importancia, y le dice, siempre es muy importante que le pongas una puntita de azúcar.
Sí, para contrarrestar la acidez.
La acidez. Pero en lugar de una puntita de azúcar, si tú compras un tomate frito, pues tiene 12 cucharadas de azúcar. Esta es la diferencia en lugar de la puntita. Esto es brutal.
Y hay sustitutivos del azúcar que sean razonables y sabrosos.
Bueno, claro que hay sustitutivos y hay, bueno, hay edulcorantes. Además hay edulcorantes ahora de calidad, como es la stevia. O sea, hay que decir que no tienen ningún problema. En general ninguno tiene problemas, porque se habló en su momento, por ejemplo, de la sacarina como cancerígeno. Esto está totalmente descartado, porque lo que sí provoca es un cáncer en ratas que solo padecen las ratas, es decir, que a los humanos, y sobre todo en cantidades que jamás tomaríamos de sacarina. Pero es una, yo creo que la opción es más volver a la cocina, volver a comprar productos y volver a cocinar, volver a comer comida.
Oye, y una última cuestión. Los higos.
Los higos.
Aquí te traigo el higo, la fruta más hermosa, la más apetitosa,
la más estimulante,
la más apetitosa, la fruta que a los hombres la orían.
Pobre higo, muchos de ellos.
Yo reconozco una higuera a mucha distancia, porque donde me crié de chico había una higuera, y ese olor se me ha metido por alguna parte. Y me fascina, me seduce mucho el olor de las higueras.
Parece que las higueras huelen en parte, primero por el aceite que tiene, tiene muchísimo aceite en las hojas, y luego por ese liquidillo blanco que se desprende del pezón del higo cuando lo sacas, que se ha utilizado además muchas veces para hacer yogures y tal, que no te gustan, pero digamos es una fórmula también de la alcachofa, etcétera. Pero el higo, que es una fruta deliciosa, es ahora, es en septiembre. Y curiosamente lo que le pasa al higo, porque siempre hay una historia ahí con el higo y con la breva, que es antes, o sea, como el huevo y la gallina en general, se piensa que la breva es anterior al higo, porque la breva es aproximadamente en junio. Pero lo que ocurre es que ahora empiezan a darse los higos. Los higos, pues se están desarrollando de manera normal hasta que de repente viene un día de estos de otoño muy frío y muchos de ellos lo que hacen es ponerse en estado de vida latente, y así se quedan durante 8 o 9 meses, es casi como un embarazo, y esas son las futuras brevas. La breva no tiene ni el olor, por supuesto, ese aroma fascinante del higo natural, es digamos más sosa, la piel es más fina, es quizá más fácil, pero se pela mejor el higo, ¿no? Porque la verdad es que esa piel, y el higo es un producto fantástico.
Ahora,
es
energético. Engorda todo lo que va a engordar el higo.
Bueno, es energético, en definitiva. Esto, volviendo siempre a nuestro filósofo de cabecera, José Mota, las gallinas entran por las que salen. O sea, si tú te ingieres pues una serie de calorías, pasa el plátano pues tiene un índice glucémico alto, tiene calorías, pero el plátano lo tomas por la mañana, con lo cual pues a las 11 has gastado perfectamente esas calorías, pero además que has conseguido meter un potasio en tu organismo que te impide tener problemas musculares. No hay más que ver a los tenistas cuando están en el cuarto set cómo se comen los higos, o sea, los plátanos de manera desesperada. Es decir, que todo depende de cómo se tome. Tomarte, por ejemplo, unos cuantos higos por la noche, pues nada, muy muy desaconsejable, pero por la mañana a tope.
Ah, bueno, pues esta es la cuestión, y eso es lo que tenemos que hacer todas las semanas, escuchar a Miguel Ángel y saber exactamente cuáles sí, cuáles no, y cómo y por qué. Un kilo de higos, bueno, un kilo de higos es mucho.
Sí, quizás sí.
Quizás sí.
Unos cuantos.
Pero 3 higos por la mañana, que a mí me fascina el higo.
Sí, hombre. Fantástico. ¿Y a ti qué te gusta comer? Tu tostada con jamón. Los higos, sí. El higo, claro, con una buena loncha de jamón.
Claro, es que le va muy bien.
Delicioso, y la breva también.
Claro. Sí, es más de higo él.
Sí, sí. A él le gustan más los higos que las brevas.
Sí.
Soy más de higo.
Sí. Claramente.
Mi querido Miguel Ángel Almodóvar.
Un placer.
Semana que viene más. En este programa me acusan de ser tan blando como un higo, cuando a veces se escuchan algunas canciones. Mira, María José. ¿A qué no sabes quiénes son?
No.
Ya que tampoco tienes ningún interés.
No.
Ah, yo sí. Ah, yo sí. Porque este falsete no me suena.
Stylistics. Y ahora, damas y caballeros, llegan las noticias de mediodía, y antes, el Angelus. If I were a ¿Entonces no te gusta el cantito?
¿Qué me parece de broma el falsete este?
Hombre, todos los falsetes, su propio nombre lo indica, son de broma.
No, pero
vamos, son falsos, no, no es que sean de broma.
Oye, si estuviera yo cantando en mi casa, igual.
Bueno, la hora en la que estamos, y parece que todavía no ha comenzado el debate en el Parlamento de Cataluña, este que, saben ustedes, hoy va a aprobar la segunda parte del paquete básculo nervioso de la independencia catalana, es decir, el que habla de la ley de transitoriedad jurídica y bla, bla, bla. Así que ahora en el informativo de las 12, algún avance, y después un poquito más.